Queremos escucharlos. 5.
hablamos de videojuegos. Y punto. 5. Bienvenidos a los martes gamers en punto 5.
Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo, usted ya lo sabe. Totalmente en vivo a través del 104.3 de la FM, udgtv.com. Si es que usted prefiere sintonizarnos pues en la señal en internet de esta estación, que es Radio Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Asael López, en Twitter, arroba AsaelSG. Y en Instagram me pueden seguir como arroba asael-sg. Y es un gusto para mí estar con ustedes una vez más. El día de hoy, que es martes 5 de octubre del 2021. Siendo, según este reloj en cabina, las 5:07. Humberto Estrada está en los controles técnicos y operativos. Alejandro Coronado debe andar por ahí atendiendo labores meramente humanas, fisiológicas. Pero bueno. Esta canción con la que iniciamos es un proyecto originario de Portland, Oregon, que nos gusta mucho, de Shivas. Esto es lo más reciente que publicaron, y por más reciente me refiero a hace una semana, septiembre 24. Esto lo extraemos de su material llamado Feel So Good, Feel So Bad. Esta canción se llama Feel So Bad, y pues les recomendamos escuchar a The Shivas si usted no lo ha escuchado. 13 canciones, de la cual esta es pues la canción que abre este material, que va con la garantía de punto 5. Ricardo García, ¿cómo estás?
Asael López, muy bien, muchas gracias, y es un placer, como siempre, saludarles a todos ustedes en estos hashtag Martes Tecnogamers. Yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram, arroba aquelricardo, y pues tenemos hoy muchas, muchas noticias que tocar para pues su deleite tecnológico y de videojuegos. Y gamerian, le iba a decir, pero no.
El día de hoy les tenemos un regalazo para ustedes. Tenemos, y ya nos están viendo. No les he dado las redes sociales.
Me apunto.
Sí. De Mandalorian, la novela que incluye fotografías. Cortesía, por supuesto, de nuestros amigos de Planeta Libros. Arroba 5 Radio en Twitter, punto 5 Radio en Facebook. O cualquiera de las redes sociales personales de sus servidores. La pregunta que les hacemos más adelante, les estaremos diciendo el por qué. Imaginen que de pronto, un día despiertan, quieren pues poner su GPS para ir a alguna ubicación de la cual no tienen certeza y necesitan una ruta, y no sirve. Abren una brújula, no sirve. ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué creen que pasaría si el mundo se queda sin GPS, sin GPS, sin servicios de geosatelización?
Geolocalización.
Geolocalización.
De geolocalización. Y no solo eso, digo, también hay que tener en cuenta que dijiste brújulas. Y sí, aunque tengan una brújula de las antiguas.
Sí, de las magnéticas.
Más adelante tenemos un imán, tampoco va a servir.
Ya lo veo. Ajá. Entonces, díganos, imaginen eso. Porque, digo, sabemos que mucha banda todavía tiene un perfecto sentido de ubicación y puede navegar por la ciudad e ir y venir sin perderse ni nada, pero pues muchas otras personas, la neta es que el Maps o el Waze o la aplicación que usted use, pues es de bastante utilidad, ¿no? Entonces, díganos qué cree que pasaría si de repente ya no sirvieran los GPS. No solamente, más adelante le vamos a decir qué onda, pero qué show, y especifiquen por favor si desean participar por este libro de la novela del Mandalorian, la novela de pues esta serie de Disney que, como lo dijimos ayer, vino a rescatar todo el universo de Star Wars.
Y yo tengo mis comentarios con respecto a Disney, pero ya en su momento podríamos tener un programa dedicado a hablar de por qué Disney es una corporación maquiavélica de la que no deberíamos formar parte de ninguna manera.
Pero también Amazon está en tu lista.
Ah, por supuesto, por supuesto.
¿Cuál te cae peor, Disney o Amazon?
Amazon, yo creo.
O sea, Amazon sigue en el top.
Amazon sigue en el top.
O sea, sí. No hay ninguna otra corporación que te parezca más...
No, yo creo que Nestlé podría toparle. Pero ya de eso, es un... Hoy es martes de subidón, no de bajón.
Ok. Mira, Y como es martes de subidón, vamos con una nota alegre. ¿Qué te parece si iniciamos con la nota alegre?
A ver, dale.
Para señora bonita que nos está escuchando en casa, que si nos está escuchando en su pues en su automóvil, en el colectivo. ¿No me dicen colectivo en Argentina, no? Algo así.
En el subte, en el subterráneo. Ajá.
Pero bueno, y es que un dentista, efectivamente, un dentista en Massachusetts, te regala una limpieza dental si le ganas en el Super Smash Bros. Imagínate tú. ¿Le topabas? ¿Te calabas?
Sí, yo sí le topo a todo, ya sabes.
Efectivamente, pues el doctor Shaha de Zen Family Dental, que es un consultorio clínico dental que se encuentra en Ashland, Massachusetts, recientemente lanzó un desafío a través de distintas comunidades de Reddit, y es que desafió a las personas, ofertó que quien pudiera vencerlo en una partida de Super Smash Bros. Ultimate obtendría una limpieza dental totalmente gratis. Ojo, para que el doctor haya dicho esto es porque el cuate es un abanico en el 3.
¿Será?
Pues sí, no, sino es que es un negocio.
Pues sí.
O sea...
¿Pero por cuánto tiempo? ¿Por siempre?
No, o sea, no, pues en ese momento.
O sea, por eso, pero ¿cuánto dura la oferta? O sea, de que toda la vida.
Ah, no, pues una vez, no, claro que no, pues una vez. O sea, ya me ganaste tu limpieza.
No, por eso, pues, pero si en los 6 meses que me toque la limpieza otra vez llego y le vuelvo a ganar, entonces.
Tampoco es caridad, mi bros.
No, pues entonces. A ver, si le va a jugar, que le juegue bien.
Pero ya te ahorraste. Pues ya te ahorraste.
Pues depende de dónde. En Estados Unidos es un dineral, aquí también.
En Massachusetts.
Sí, Massachusetts. Aquí te ahorras unos que. 500, 600 pesos.
Efectivamente.
Pero son buenos.
Así que, pues, esta es la oferta. De hecho, hay un video de esta corporación, directamente en el canal de la clínica dental, que se ha subido a YouTube, que se llama Can You Beat This Dentist at Smash? El canal se llama Zen, vaya, Zen, Family Dental, y ahí, este señor dentista te reta a que si tú te crees también un trompo en el Smash, vayas, le ganes y así pues tienes una limpieza dental gratis. Pues si pierdes, pues pagas.
Pues eso le acomodo. Si pierdes, que pagues pagas doble por andar jugando allá las apuestas. Pero mira, eso es para los que viven allá en Massachusetts, porque aquí, de todos modos, pues...
Pero está bien, ¿no te parece? O sea...
Está simpático.
Y además está, o sea, no es la primera vez que este negocio, no digo que y este específico doctor dentista, utilizan estas estrategias, porque en julio de este mismo año lanzaron una convocatoria también de Smash, que el ganador se hacía acreedor a una tarjeta de regalo de Amazon, tu empresa favorita, con un valor de $250. Además, hay imágenes, hay fotos en este mismo canal de YouTube donde pues, te dan un recorrido por la clínica que en realidad está decorada pues con toda la temática gaming, ¿no? Cosas, cuadros de The Legend of Zelda, cosas de Final Fantasy, cosas así. Entonces, es un buen modelo de negocio, ¿sabes? O sea, estos cuates fueron al marketing ahí.
Pues, así es como... Mira, ya está tan así que estamos hablando acá de
eso. Ahí está. Pues es que está chido. O sea, por eso dijimos que esta era la nota alegre.
Sí.
Era la nota porque al rato no está tan alegre. Entonces ahorita empezamos chidos. Si tú tuvieras que apostar algo de tu negocio, o sea, ¿con qué juego lo harías? Que te sientes tú así bien seguro.
Híjole, no creo que con ninguno. No, con ninguno. No, no, no.
¿No?
Con un... No, no, no. Te iba a decir con un chingo spool, pero pues tampoco, ¿no? O
sea, ¿con un qué?
Con un piedra, papel o tijera, pues.
Es que te entendí.
Un chingo spool, así se dice.
Pues no.
¿Nunca lo había escuchado?
Claro que no, brother. Ay, chavo, es piedra, papel o tijera.
Chavo, no, 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 ¿verdad? ¿Verdad que sí es cierto? Ahí está, mira.
Yo creo que es como el
confirman, confirman.
O sea, ¿dijiste chinchampú?
No, chinguaspool. A ver, ponte bien los audífonos.
No, es que yo también lo conozco como el chinchampú. Ajá.
No, 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 chinguas.
No, 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 no. Ay, claro.
No sé por qué estamos hablando de esto.
Pues porque... ¿Por pregunta 2.0. Díganos si alguien había escuchado.
¿Ustedes cómo le dicen? ¿Cómo le dicen al piedra, papel o tijera? Tiene, o sea, puede tener muchos nombres. ¿Ustedes cómo le dicen? Porque aquí nos vamos a poner... Si no salimos de esta duda...
Pregunta 2.0.
Nos vamos a agarrar aquí en Ignacio Jacobo en la esquina a unos puyazos, vas a ver.
pues yo creo que yo también me fletaría en el Smash, FIFA o Guitar Hero.
Ah, en el Guitar Hero... Pero sí. En fácil.
No, 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 brother.
No, yo no, 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 ya. Bueno, estos huesos tan viejos ya no están para andar practicando tanto videojuegos.
Competitivos, al menos.
Sí, por lo menos a nivel competitivo.
Esa es la nota alegre con la que iniciamos. ¿Qué traes tú?
La nota alegre. Mira, yo aquí traigo... Déjame encontrarla. Pero bueno, hay una... Ahorita se armó un despapalle brutal. Ajá. Porque, como saben, ayer estuvimos más de 7 horas con todas las redes sociales caídas. A causa...
Seis a siete horas
por ahí. Sin WhatsApp, sin Facebook, sin Instagram y sin los productos principales de Facebook. Mark Zuckerberg, pobrecito, perdió $6,000 millones en un solo día.
Hay que comprar muchas cosas, hay que darle publicidad a nuestras empresas en Facebook para que gane dinero.
Y hay que hacer una rifa, ¿no? Porque ya no le va a alcanzar para las tortillas. Cayó de de la cuarta posición a la sexta posición.
Ya no puede pagar la tarjeta este mes.
De los más millonarios del mundo, por debajo de Bill Gates, por Dios, no puede ser. Pobrecito, debe estarla pasando muy mal nuestro amigo Mark Zuckerberg en este momento. Pero bueno, también hubo una caída muy fuerte en las acciones de Facebook, de hasta 14%, que se suma a una pendiente, un cuesta abajo que estaba llevando las últimas fechas. Y a todo esto... Bueno, ahorita les voy a explicar más o menos a qué se debió esto. Porque yo escuché rumores de que es que se cayó una antena en el Cerro del Cuatro. No.
Illuminati.
Sí, no, cosas. O sea, no se cayó, ni fueron los Illuminati, bueno, que eso todavía no se descarta, ni fue que se cayó una antena en el Cerro del Cuatro. ¿Qué te parece? Vamos primero explicando qué fue lo que sucedió. Primero, ¿qué fue lo que sucedió? Hay unas especies de... No soy ingeniero en sistemas, ni mucho menos, pero esto es lo que como podemos establecerlo así para que lo podamos entender todos. Hay una serie de protocolos que permiten que los sitios de Facebook y todos los servicios puedan ser accesados a través de Internet, ¿no? O sea, existen ciertas direcciones y ciertas tablas que le dicen de acceso en las que pues prácticamente una computadora manda una solicitud al servidor y conecta con esta cuestión en el servidor de Facebook. Ajá. Y eso permite que se establezca el enlace para que puedas descargar el contenido y puedas estar ahí mandando likes y lo que quieras, ¿no? Resulta que después de una actualización en los servidores de Facebook hubo un problema con esto y aparentemente se borraron. Entonces nadie, o sea, el sitio de Facebook estaba ahí, estaba en vivo, o sea, nunca dejó de funcionar, pero no se podía acceder. Porque todas estas, digamos, enchufes de acceso, ajá, se habían borrado. Entonces tuvieron que ir físicamente a los servidores y empezar a ponerlos de uno por uno, todas las líneas de acceso, para que pudieran otra vez los dispositivos conectarse a los servidores de Facebook. O sea, sí fue un problemón muy grande. Se dice que fue después de una actualización en el software de los servidores de Facebook, pero en realidad... Nada se puede descartar. Entonces los Illuminati... Bueno, se puede descartar que se cayó la antena del Cerro del Cuatro, sí, porque sí. Hoy en la mañana se veían iguales.
Sí, sí, sí.
Pero...
Había muchos rumores.
Ay, y los habrá.
Y los habrá. Ya sabes que nos encanta conspirar respecto a las cosas que controlan a las masas.
Así es. Pero esa cuestión de la caída de Facebook, pues se suma a otra audiencia que va a tener lugar con la senadora Marsha Blackburn. Estados Unidos, una senadora republicana por el estado de Tennessee, en donde, va a ser una audiencia pues más grande, ¿no? No solamente es la senadora, sino también pues una whistleblower, como se le conoce a estas personas que pues sacan los chismes, ¿no? Sacan los trapitos al sol, sí. y ponen, sobre todo es el... Whistleblower es una palabra que significa así el soplador del silbato, ¿no? O sea, el que le sopla el silbato para alertar a todos de que ahí hay una situación.
El soplón.
No, aquí al contrario, ¿no? Esta persona, Frances Haugen, va a estar en una audiencia en el Senado de Estados Unidos en la que promete ser una de las sesiones más duras para Facebook en el Congreso en muchos, muchos años. Porque ya ha habido audiencias con Mark Zuckerberg, incluso en el Senado de Estados Unidos, sí, sí, como ya lo hemos visto en algunas ocasiones. Pero en esta vez va sobre modelo de negocios de Facebook que pone por encima las ganancias que el bienestar mental de sus usuarios.
¿Te sorprende?
No me sorprende. Estoy decepcionado, pero no sorprendido.
No, pues ya para qué te decepcionas,
bro. No, pues es
más. ¿A poco esperabas algo bueno de Facebook?
Por eso, no me sorprendo. Me decepciona que se confirmen este tipo de cosas, porque la realidad ahí está, pero pues, no deja de sorprender. Bueno, no me sorprende, pues, ¿sabes? Todo esto viene pues con un enfoque en la seguridad para los niños, que incluso hubo una aplicación de Instagram que iba a ser dedicada para los niños, pues para irlos enganchando en la heroína de las redes sociales desde muy jóvenes. Y no estoy diciendo que el uso de las redes sociales sea malo. El problema es el modelo de negocio que hay detrás para crearnos adictos a ellas.
Pues que justamente la semana pasada que tú estuviste en charla con los accionistas respecto a la nueva aplicación de .5 que se está desarrollando, comentamos esta nota.
Sí, claro.
Porque... ¿para qué detuvieron este proyecto de construcción del Instagram Kids? Pues ¿para qué un morro de 13 años quiere un Instagram, no?
Exacto, ¿no? O sea, no es necesario... que
ni nosotros, es necesario que tengamos redes sociales. Exacto.
O sea, yo estoy procurando usarlos lo menos posible porque, bueno, o sea, es muy difícil porque ya crea una dependencia. Pero en fin, ¿no? La amplificación con los algoritmos que pues, realizan estas plataformas son cada vez más difíciles de pues dejar de lado, ¿no? Ya en algunas audiencias, como con el senador Richard Blumenthal, que es un senador demócrata por Connecticut, compartió resultados de una prueba en la que su propio personal del Congreso fue bombardeado con posts en Instagram relacionados con desórdenes alimenticios y autodaño, o sea, cuestiones de hacerte daño a ti mismo, luego de crear una cuenta falsa posando como si fuera una niña adolescente. O sea, simplemente al crear esta cuenta, pues empezó a recibir un montón de información al respecto, ¿no? Entonces, sí hay estudios y existen un montón de debate alrededor de esta plataforma y la forma en la que pone sus ganancias por encima de las personas y, pues, al final de cuentas, de ellos, de lo que viven, es precisamente de ese algoritmo. Sí. Entonces va a ser muy difícil que la empresa pueda abrirse porque puede meter alegatas de propiedad industrial. ¿No?
¿No viste tú esta docuserie que salió como por ahí de febrero, marzo, me parece? De hecho, no sé si fue el año pasado, Alejandro Coronado, en los controles técnicos, asesor externo de .5, de Social Dilemma, ¿te acuerdas? El dilema de las redes sociales.
Gran película.
¿Fue este año o fue el año pasado?
Fue el año pasado.
Si usted no lo ha visto, esta documental, véalo, está en Netflix, que... Por supuesto que no quiero decir ficción, pero ¿cómo decirlo? Siento que, por supuesto, salen a relucir las partes más negativas de las redes sociales, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Que estoy de acuerdo, pero, híjole, no sé. No es que la defienda, no sé si ya es mi adicción a ellas mismas, pero no creo que sean 100% dañinas, pues.
Sí, no. No.
Obviamente depende para quién, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo que un morrillo de 12 años, pues, ¿para qué querría...? Tener un perfil en Instagram, ¿no? O en Twitter mismo, que luego está más tóxico.
Sí, claro.
Pero, pues sí, cuidemos lo que ven las personas alrededor de nosotros.
Sí. Este escándalo pinta para que vaya a crecer un montón y les estaremos compartiendo las actualizaciones al respecto. Y bueno, este caso ya como para pues redondear un poquito y entender más o menos de qué va todo esto. Esta estrategia que están realizando, o sea, lo que hizo Facebook fue esconder a Mark Zuckerberg y, bueno, que es la persona que al final de cuentas está detrás de las decisiones hace.
O sea, es la cara de Facebook.
Ajá. Y empezaron un proceso para desacreditar y manchar la imagen de Frances Haugen. Entonces, aquí tenemos una historia que se repite, más o menos como lo que sucedió con las empresas tabacaleras al principio de la regulación del tabaco, que empezaron a desacreditar a las personas que realizaban investigaciones al respecto. Entonces, pues esto nos habla de que pues por ahí va un poquito este tema de la adicción a las redes sociales.
Imagínate que en 6 horas perdieras millones de dólares.
Ay, pues al rato los va a recuperar el man.
Sí. O sea, hoy ya lo recuperó hoy.
Sí, ya las acciones de ya. Facebook hoy ya repuntaron.
Ya tiene ahí ingenieros esclavizados.
Sí, o sea, es una cosa bastante compleja todo esto de la regulación de las redes sociales. Y lo peor es que en algunos momentos fueron documentos internos, ¿no? Los que se filtraron y que dan, pues dan fe de que pues lo último que se pone en la balanza al momento de tomar decisiones es el bienestar de los usuarios.
Pues es que mira, aquí en este mundo capitalista somos un bien de consumo y servicio, no somos seres humanos, brother.
Sí, no.
Exactamente. Entonces, exacto. ¿De qué esa canción? La carencia, ¿verdad? La carencia. Alejandro Coronado estaba citando la letra de La carencia, Panteón Rococó. Por supuesto que iba a ser Alejandro Coronado.
Por supuesto, ¿quién más?
La pregunta que les hacemos el día de hoy antes de ir a un corte de estación es que nos digan, ¿qué creen que pase? ¿Qué creen que pasaría si un día el mundo se queda sin GPS? Sin servicios, dijimos, de geolocalización.
De geolocalización.
Geolocalización. Híjole, ya no. ¿Tú usas mucho el vámonos a lo básico, que es el Maps?
El Maps todo el tiempo.
¿En serio?
Sí, claro.
Bueno. Tenemos que ir a un corte de estación, antes vamos con más música. Vamos a escuchar el track 2 de la tarde. Esta es una banda que llega directamente desde Reino Unido. Esta canción la extraemos de una recopilación llamada Strange Creatures, The Best of Rebels, Volumen 2. Que sale bajo este sello llamado Raving Pop Blast Records, directamente desde Bristol. La banda se llama The See No Evils y la canción The Devil Stole My Love. Esperemos que les guste, especifiquen si desean participar por este libro del Mandalorian, que incluye fotos bien chidas. Vamos a un corte y regresamos.
We'll be right back.
Los martes son gamers y punto. 5. Los martes son gamers en punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Y si usted recién nos va sintonizando, le recordamos que tenemos de regalo para usted la novelización del Mandalorian. Esta serie que usted puede ver hoy por hoy en Disney Plus, la segunda compañía favorita de Ricardo García. Que aquí se lo tenemos en novela, cortesía de nuestros amigos de Planeta Libros. La pregunta que le hacemos es que nos diga, ¿qué cree usted que sucedería si de repente ya no sirve el GPS? Si de repente deja de funcionar en los dispositivos electrónicos. Ya tenemos hartos comentarios, muchas gracias. A través del Twitter nos dice el buen Gilipollo de la Cruz. Creo que nada más que regresar a nuestras anteriores prácticas de localización y orientación al de la guía Roji le daría un gusto tremendo. También dice Oscar Martínez, revivir la guía Roji. Acá a través del Facebook Live tenemos muchos comentarios más. Nos dice Pedro Ábalos, saludos. En mi opinión, los de las paqueterías tenemos las guías Roji en la memoria y no participo porque no puedo ir por él en caso de que ganara. Le mando saludos a sus compas de allá de Tonayork. Estos trabajos de repartidor de cualquier especie, de cualquier índole, los taxistas, los choferes, mis respetos, porque esos cuates se saben la ciudad de memoria. Donde los pongas no se pierden y se ubican. Así que saludos a toda la banda repartidora de cualquier rubro y de cualquier mercancía.
O personas.
O personas, a los taxistas, a toda la banda. Nos dice Juanca González, quizás problemas en trayectos de aviaciones podría causar un caos en telecomunicaciones, tal vez hasta cuestiones de uso de armas que requieren ese tipo de tecnología. A una persona común pienso que es difícil que le afecte realmente. También nos dice Jorge Congarci respecto a la pregunta 2.0. Saludos a los dos. Piedra, papel y tijeras es un nombre de pila. Todos los demás son vulgares apodos.
¡Vámonos!
De acuerdo con Jorge.
Jorge, vamos a aventar un tiro entonces. Nos aventamos un tiro. Aquí en Ignacio Jacobo, aquí en la esquina nos vemos saliendo de punto 5. No te creas, porque si luego sí llegan y...
¡Ándele! Ahí
no, no.
Alfonso Sandoval nos dice, generaría caos a los aviones, barcos, trenes y autos que los han hecho que dependan del GPS para moverse. Y lógico al tema bélico, las personas deberán usar su intuición y la memoria para grabarse calles y rutas. Hasta podrían tener un punto positivo. Participo por la novela. Saludos, ya estás participando. Maggie Sánchez nos dice, hola chicos, yo soy de la vieja guardia. Si desaparece el GPS preguntando, se llega a Roma. Participo por el libro, ya estás participando. Raúl IBMX nos dice, saludos. Popularmente sí se jugaba como Chinguas Pú. Mira, es que neta...
Ahí está.
Yo soy ingeniero y no creí para nada la excusa de Facebook. Sabemos que influenciaron las elecciones gringas, así que cualquier declaración que hagan es mentira. Nos dice Edgar Rodríguez, a la antigüita preguntando se llega, me apunto para el libro y para la buena onda. Iván Realzola nos comenta, si deja de funcionar el GPS, lo más conveniente es comprar mapas de tu ciudad, estado y país. Recuerdo que cuando tenía 6 a 10 años, mi padre nos llevaba a dar el rol a los pueblos y siempre en la guantera del coche tenía como 10 mapas. Con lo que pasó ayer nos ha mostrado que dependemos bastante del internet, así que lo correcto es estar preparado ante cualquier situación. Y referente a lo del piedra, papel y tijera, también lo conocía de la otra manera, no sea porque su origen sea de la cultura china, japonesa, etc. También dice Chavo Curiel, pues volveremos a los mapas combinado con el radio, con las noticias del tráfico para saber dónde hay retenciones. Me anoto por el libro, saludos. Gracias a todos los que están participando y que siga la polémica del piedra, papel o tijera.
Que siga la polémica mientras vemos por qué la pregunta del GPS.
A ver.
Pues resulta que hay una cuestión que a lo mejor podría parecer un tanto... como a mí qué me importa, ¿no? Una de esas pues, grandes interrogantes de... pues, ¿y a mí qué? ¿No? El sur va a ser pronto el norte. Se está acelerando cada vez más el cambio de polos magnéticos en la Tierra.
No es clickbait.
Ajá. Se está diciendo que... este tipo de cambios, cuando el polo norte se convierte en el sur, sucede más o menos cada 780 mil años.
Poquito.
O sea, un montón, ¿no?
Ajá.
Por eso muchos científicos consideran que ya vamos tarde para este cambio. Bueno, de entrada hay que tener en cuenta, ¿no?, que el campo magnético de la Tierra se origina, pues, gracias al todo el hierro fundido que está en el núcleo de la Tierra, está ahí dando vueltas, y toda esta interacción de estos materiales genera un campo electromagnético alrededor de la Tierra que genera, pues, el polo norte y el polo sur. Pero durante los últimos 200 años el campo magnético se ha ido debilitando poco a poco y se desplaza el polo norte magnético. Sin embargo, en las últimas décadas este desplazamiento se ha ido acelerando y ha alcanzado una velocidad de hasta 48 kilómetros por año de desplazamiento.
O sea, es una distancia considerable.
Es una distancia, que sí, de aquí a Chapala, por lo menos.
A ver, déjame ¿no? corroborarlo.
De aquí a Chapala, no en línea recta por la carretera, pero...
Sí, pero imagínense eso cada año.
Cada año. Digamos que sí hay un movimiento cada vez más veloz de este, pues... cambio de los polos, ¿no? Cuando nuestra brújula, en lugar de apuntar al norte, vaya a apuntar hacia el sur. Hay evidencia de que el campo magnético existe desde hace por lo menos 4,000 millones de años y que estos polos de la Tierra se han invertido varias veces. Solo durante los últimos 2.6 millones de años, o sea, para tener una idea, 4,000 millones de años.
Efectivamente.
Y durante los últimos 2.6 millones, o sea, una cantidad muy significativamente mucho más corta que todo el tiempo de existencia de los polos magnéticos. ¿Vas a decir algo?
No, nada. ¿No?
O sea,
lo que veo es que de todos modos, todas estas cantidades en cuanto a la longevidad de nuestro planeta me parecen así inimaginables. Sí. O sea, me siento una nada.
Sí, son números que no podemos imaginarnos, ¿no? Entonces, se cree que durante los últimos 2.6 millones de años, este campo magnético ha cambiado por lo menos 10 veces. Y el más reciente cambio sucedió hace 780 mil años. Entonces, este campo magnético, como ya les dije, está producido por el hierro fundido en el núcleo de la Tierra a 2.896 kilómetros debajo de nuestros pies. En promedio, porque la Tierra no es una esfera perfecta. Es una esfera achatada de las partes de arriba por la rotación. Pero que según la revista Astronomy, pues los científicos están estudiando estos cambios que siguen sin estar seguros de las consecuencias exactas de esta reversión, pero pueden llegar a ser muy graves. Entre los principales afectados se podrían ver algunas especies animales, como las ballenas, los peces y las aves, porque todos utilizan el campo electromagnético de la Tierra para navegar durante sus periodos migratorios. Y por otra parte, muchos geólogos señalan que las extinciones masivas de los periodos anteriores del Jurásico y el Cretácico y todos esos periodos parecen que están relacionadas con los periodos que vienen después de una inversión en los polos. A nosotros, como nosotros no sentimos el campo electromagnético de la Tierra, puede ser que, o sea, para nosotros pues, no nos va a pasar nada, ¿no? Vas a estar ahí parado sin ningún problema, pero... este tendría un efecto súper, súper negativo para la tecnología, pues es que los satélites artificiales que utilizamos para navegar, como el GPS, el GLONASS, el Galileo, que son los otros sistemas de navegación a nivel global, no pueden sobrevivir en el espacio sin la protección que le otorga el campo magnético. Y al momento de hacerse esta inversión, pues sí,
adiós.
Habría un problema ahí con el campo electromagnético, quedarían desprotegidos y estarían completamente fundidos.
O sea, y para la... Luego, es que yo me ponía a pensar eso. Luego creemos que solamente el GPS lo usamos en nuestros celulares para el Maps. Pero fíjense, y aquí es cuando simplemente aceptamos todos, la gran mayoría, no puedo generalizar obviamente, sin leer las letras pequeñas. La gran mayoría de las aplicaciones necesitan que tú cedas el permiso de que sepan dónde estás y que tengas la localización prendida para que funcionen. Obviamente no se diga los servicios de mensajería, los servicios de plataformas como Uber, Rappi y todas estas cosas. Facebook te lo pide, Instagram, estas cosas. O sea, la gran mayoría de las aplicaciones ya necesita del GPS para funcionar. Literalmente, si tú niegas el permiso, no puedes usar la aplicación.
Totalmente. No, y más allá de eso, que también eso va relacionado con un tema de espionaje y de monitoreo.
Claro. Pero pues tú aceptas, ahora sí que pues sí. No te obligan a nada.
No, las implicaciones que tendrían primero sería pues no tendría servicios de navegación de ningún tipo, ¿no? Los aviones no tendrían los mapas necesarios para poder circular. Y ya tú dijeras, bueno, con una referencia visual. Pero los aviones modernos vuelan a unas altitudes muy, muy grandes donde no hay referencias visuales. Si hay nubes, ya no ves qué hay debajo de ti. Y sin un GPS no podrías volar. También barcos, submarinos, equipo pesado, para incluso en la industria agrícola se utiliza para agricultura de precisión y a gran escala, para misiones de rescate, para pues lanzamientos de cohetes, e incluso hay una función que a lo mejor no es muy sabida para nosotros, pero los satélites de la constelación de satélites GPS, valga la terrible redundancia, que son aproximadamente 24 satélites los que están en órbita para el posicionamiento global, por lo que cualquier punto de la Tierra en cualquier momento está por lo menos a la vista de 7 satélites, ¿no? Por lo menos en cualquier punto de la Tierra donde estés, las órbitas están con 7 satélites para que la respuesta de tu dispositivo hacia el satélite y de vuelta mide la latencia entre los diferentes satélites para poder determinar tu posición. Pero una función de la que no estamos muy, pues que no sabemos mucho.
Con certeza.
No, sí sabemos con certeza, pero a lo mejor algunos de nosotros no lo sabíamos antes, es que estos 24 satélites tienen un reloj atómico arriba, ¿no? Entonces, a través de la sincronización entre todos los satélites con la Tierra, puedes obtener el tiempo. Entonces, todos los relojes que nosotros tenemos, el de celular, el de todo, cualquier lado, no los dan los satélites, ¿no? Cuando le pones que lo actualice con la red, yeah. A través de la red celular y a través del GPS se actualiza la hora. No sé si te has fijado con tu celular y el mío, sí. Si te pones a verlos, los dos van a cambiar el minuto al mismo tiempo,
sí.
¿No? Y no lo pusimos nosotros a sincronizarlo.
O sea, en este caso como de los smartwatches y iPads y todas estas, y la computadora.
Exacto. Todo esto está sincronizado de esta manera, hasta una precisión de 14 nanosegundos, ¿no? Cuando ya hay un desgaste en esos relojes puede ser hasta 100 nanosegundos la diferencia. Pero de todos modos es muy, muy, muy poquito. Son relojes extremadamente precisos. Y con estos relojes también se modula la frecuencia de las redes eléctricas. Entonces, si hay una discordancia, ¿no? Entre la actualización de los relojes en una red eléctrica, empieza a haber problemas en la red y puedes parar el suministro eléctrico. Hay incluso estudios de cómo contraatacar un ataque de alguien que falsea un GPS para pues modificar o engañar o incluso cortar el suministro eléctrico utilizando pues esta señal GPS falsa para que los receptores de los administradores de la red eléctrica pues no puedan hacer su trabajo correctamente.
Mira, pregunta por acá Roberto Verdalles, que ¿cómo demuestran los científicos que los polos han cambiado su estado electromagnético en la historia?
Esa es una gran pregunta, no lo sé, pero debe haber alguna manera.
En Ultravioleta próximamente estarán hablando con especialistas, ¿no?
Exactamente.
Pues esa es la pregunta. Exactamente. Estén atentos.
Este viernes.
No, sí, hasta el que sigue.
Hasta el que sigue, cierto.
Sí, bro.
De este viernes en 8 estaremos hablando con una doctora experta en geomagnetismo y le vamos a hacer esta pregunta específicamente.
Roberto Verdalles, gran pregunta, gracias por enviarla. Se la pasaremos ahora sí que a un experto.
A un experto.
Nos dice también por acá, Diego Alonso me ganó el comentario. O sea, ahora que estás diciendo tanto que del norte fuera el sur y eso, es que hay una canción de Arjona que dice eso.
Ay, no.
No estoy seguro que así se llame. Pero sí estoy seguro de ese quote.
Estoy muy incómodo. Estoy muy incómodo.
Pues bueno, sí nos pone... Bueno, cuando leí esta nota que me compartiste, se me puse a pensar en todo lo que estamos, el GPS. Más allá como para una cuestión de que nos diga cómo ir de X punto a X punto, ¿no?
Exacto. Entonces, son las implicaciones no solamente de que... pues sí, me perdí. Sí. Pues, porque el sol va a seguir saliendo y
sí,
entrando,
claro,
por la misma posición,
sí.
¿No?
Entonces, no, como decíamos, ni se va a notar. Así que, caray, ya estoy caminando en reversa, ¿no? O algo.
Exacto.
Así.
Exacto, sí, no. O sea, el sol va a seguir saliendo y entrando en la misma posición.
Oye, pero ¿qué pasé con las brújulas?
Las brújulas estarían ahí pirateadas. Y otra cosa que no sé y que estaría bueno investigar.
Otra para la pregunta.
Otra pregunta para Ultravioleta sería, cómo funciona entonces el cambio. Entonces, es gradual, así va, se va a ir de 42 kilómetros en 42 kilómetros, o va a ir acelerándose hasta que de repente, ¡flum!, como que se vaya hasta el otro lado, ¿sabes? O sea, son preguntas interesantes para hacer. Y también, ¿cuánto tiempo se quedaría la Tierra sin campo electromagnético, ¿no? Porque eso también es un problema, pues, muy fuerte.
Antes de irnos, tenemos aquí una nota bastante interesante que compartirles respecto a los videojuegos y el acceso a la información. Y es que hay un proyecto en Minecraft. Efectivamente, este juego tan popular que juegan tanto morrillo, que se llama The Uncensored Library, que traducen como la biblioteca sin censura. ¿Qué es esto? De verdad que esto es una cuestión ahí impresionante. El derecho a la información, como sabemos, no en todos los países pues, es tan accesible, valga la redundancia. Y es que una ONG, una organización no gubernamental a nivel mundial llamada Reporteros Sin Fronteras, que de ahora en adelante abreviaremos como RSF, pues publicó un reportaje de cuáles son los países con los que que los gobiernos tienen más controlado el derecho a la información, siendo Arabia Saudí, el primer lugar es como el gobierno más abierto, más transparente, los últimos lugares obviamente son los más cerrados y que controlan más la información. Los países que están en último lugar en esta lista es Arabia Saudita, Vietnam, Rusia y Egipto, son de los países que se encuentran al final de esto. Que este es un poco de contexto para entender que en estos países es casi imposible poder acceder a noticias que no estén manipuladas por el gobierno, inclusive en internet. Pero para eso, a través de este videojuego que es de los más exitosos a nivel mundial, llamado Minecraft, este grupo de Reporteros Sin Fronteras logró construir una librería en la que a través y sorteando, por supuesto, algunas barreras legales y digitales, es que han podido crear esta llamada de Uncensored Library o la Biblioteca Sin Censura, en la que ahí se pueden leer artículos de reporteros y medios independientes que han sido prohibidos en su país de origen. Ahí a través de ustedes entran de manera en este videojuego ahí a esta ubicación y ahí pueden consultar artículos de todos los países que muchas veces no se pueden leer, pues principalmente en estos países. Por ejemplo, hay escritos de Jamal Khashoggi, que fue un periodista asesinado en 2018 por ser crítico del gobierno de Arabia Saudita. Un ejemplo acá es que también hay publicaciones de Javier Valdés, periodista mexicano que también sabemos que fue asesinado por escribir acerca de los cárteles y la corrupción que hay en distintos estados de la República. Hay por ejemplo otras noticias de gobiernos como el bielorruso y el Egipto que pues por supuesto son sitios que están bloqueados en aquel país. Así que detalló en un comunicado esta ONG llamada Reporteros Sin Fronteras que este proyecto vuelve a estar disponible en los libros de Minecraft, ya que está oculta de las tecnologías de vigilancia gubernamentales dentro de un juego que se puede descargar en el ordenador. Esto ofrece a los usuarios libertad ilimitada, incluso en países en donde no hay libertad de prensa o prensa independiente. Esta ONG apunta que una de las claves del proyecto pasa por facilitar la información, sobre todo a gente más joven, para que, y cito, a través de un medio en el que pueden interactuar de forma lúdica, puedan descubrir por sí mismos noticias que escapan al alcance de su mano en determinados países. Consideraron que Minecraft era el lugar idóneo para alojar esta biblioteca, no solamente por las libertades que proporciona, sino también por ser uno de los juegos más populares a nivel mundial y pues dueño de una de las comunidades del gaming más importantes y más grandes en los videojuegos. No es la primera vez que esta ONG hace un proyecto similar alojando cosas de acceso a la información a través de Minecraft. Ya anteriormente habían lanzado en el 2018 un proyecto llamado The Uncensored Playlist, donde a través de canciones de canciones camuflaban información de periodistas igual de muchos países en los que la información está censurada. Entonces pues vaya que es un gran proyecto.
Pero a ver, tú con tu personaje de Minecraft te acercas, le picas y ¿qué pasa?
No, mira, es que esperemos, le mandamos un saludo a todo el equipo de redes de radio. Es esta, o sea, literalmente es un como un mundito, un mapita en Minecraft. Uh-huh. Entras.
Pero qué, ¿cómo sacas un en los libros?
O sea, son como archivitos, vaya. No sé si alguna vez has jugado Minecraft.
No, es que eso es lo que no me imagino, porque yo lo que sé de Minecraft es así como que nomás llegas y con tu pico. Palita y tu pico y le empiezas a picar ahí y,
ajá,
y ya, ¿no? Pero aquí le picas y ¿qué pasa?
Sí, pues, o sea, documentos y estas cosas. Ajá.
Sabes que ya me entró la curiosidad.
Está chido. Nada más, aquí también está el dato curioso de en qué lugar se ubica México dentro de este ejercicio.
En el sótano.
No, fueron, digo, no tanto. México está, fueron 180 los países que se encuentran en esta encuesta, siendo 180 el país más corrupto, que es Arabia Saudita. Uh-huh. ¿No es cierto?
Afganistán.
No, es Arabia Saudita está en la posición 172, uh-huh. Vietnam está en el puesto 176, México está en el 144.
Ah, no, bueno, ya estamos. Saludos a toda sí. La bandita que acepta mordida.
Sí, sí estamos muy en la cuestión del acceso a la información y todas estas cosas.
Oh, bueno.
Sí, sí estamos ahí medio piratas. Un país llamado Eritrea.
Eritrea, súper. Eritrea. Un país en el norte de África, terrible.
Es el país que está en puesto número 188 de esta ONG del acceso a la información.
Eritrea es un país sumamente vulnerable en términos de libertad de expresión.
Pues ahí está.
Terrible. Y sí. Ya por último, nomás los dejo con la espinita. Échale, los dejo échale, con la espinita.
Échale.
Pues resulta que un proveedor de internet en Corea del Sur demandó a Netflix, sí señor, porque gracias a su serie El Juego del Calamar, que está tan en boga sí. Últimamente y que no la he visto y que esta noche voy a echarme un episodio.
Está adictivilla, sí.
Debe estar sí. Buena porque, pues, tanto así que este proveedor de internet demandó a Netflix porque causó con su serie un pico en la demanda en la que, pues, todos sus planes y sus algoritmos de procesado de ancho de banda, pues se fueron al traste, ¿no? Entonces hubo ahí una demanda que no entiendo por qué, si fue un stunt publicitario o qué, pero bueno.
Necesitaban un pretexto para tener...
Pero además me sorprende, ¿no? Porque Corea del Sur, pues es el país más conectado del mundo, tienen las sí. Velocidades de internet más altas de todo el planeta.
Uno aquí navega 30 megas cuando bien nos va.
Sí, no, aquí te dicen, te pongo la conexión de cobre, o sea, todavía te ofrecen la conexión de cobre.
Ah, bueno. Ricardo García, dame por favor un número entre el 1 y el 14.
El 1, porque la gente que se anota primero...
El que es primero en tiempo es primero en derecho, los principios del derecho.
Exacto.
Maggie Sánchez fue la primera en estar registrada en esta lista. Muchas felicidades. Tienes que venir a Ignacio Jacobo, número 29, Colonia Parque Industrial Belénes, con una copia de tu identificación, por favor. Y tu libro ahí estará. Rápidamente, tus redes sociales, Ricardo.
@ aquel Ricardo en Twitter e Instagram. Y los viernes a las 5 de la tarde en Ultravioleta, la ciencia hecha por mujeres con Anabel Casillas.
@ SG en Twitter, Azael-SG en Instagram. Muchas gracias por escucharnos y no se vayan, que ya viene el Master Blank en Radio El Cubo. Chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.